Bueno, muy bien, 45 de las 11 de la mañana en la República Argentina. Yo y ustedes me vienen escuchando, trato de generar la conciencia y sobre todo asumiendo el rol que creo yo le cabe a los medios de ser responsables en la manera en la que opinamos acerca de las distintas fases del aislamiento, porque me da vueltas en la cabeza hace mucho tiempo, o por lo menos hace algunos días atrás, esto de que empecemos a naturalizar muertes. Porque la verdad es que los números de las muertes que vamos viendo, que se registran en los reportes oficiales, independientemente del otro debate acerca de si son exactamente de ayer o por ahí hay alguna demora en la carga y demás, me asusta, me preocupa, yo creo que hay que prestarle atención y no habría que relajar el discurso, pero a veces los medios no entienden eso, lamentablemente. Y eso provoca en la sociedad esta sensación de que ya está la cuarentena o el aislamiento resuelto, que hay que flexibilizar absolutamente todo y demás. Y las redes sociales, que son maravillosas, a veces nos hacen encontrar alguna manera de explicar esto con precisión casi científica. Y entonces yo le agradezco a la gente como Daniel Fierstein, que es investigador del CONICET y profesor de la Universidad de 3 de Febrero, porque habló de este tema, de la preocupación o algo por el estilo de naturalizar las muertes. Daniel, ¿cómo te va? Buen día, Albino es mi nombre, gracias por atendernos.
Buen día, Albino, ¿cómo estás?
Bueno, te llamé básicamente porque esto es radio y porque el Twitter, que es para nosotros los periodistas una herramienta interesante como para encontrar voces interesantes, valga la redundancia, no es tan masivo y está allí medio como en un microclima. Y me gustaría escucharte al aire lo que vos reflexionaste en ese hilo de Twitter al que yo refería recién.
Sí, quería destacar dos o tres cuestiones, ¿no? Una es, la principal es esta que mencionabas, que es el eje de una nota que sale el domingo en el Poeta y que tiene que ver con no aceptar la naturalización de la muerte, ¿no? Y que me preocupaba que estamos siendo en la sociedad argentina, producto de que cada sociedad es distinta, de lo que se pudo hacer con esto, que es muy nuevo, también es distinto. Estamos siguiendo una secuencia que puede terminar muy mal, ¿sí? Y que justamente que algunas cosas que salieron muy bien al principio puede que terminen muy mal, ¿no? Porque lo que más me preocupaba es que se está construyendo una percepción, una sensación, una representación de lo que pasa, que es que lo peor ya pasó y que ya llega la hora de comenzar a salir y de poder comenzar a desempeñar distintas actividades y a relajar los cuidados exactamente en el momento en que tenemos la peor situación de contagio, por un lado en el AMBA, en una lógica creciente y que no parece que vaya a detenerse porque está lejísimo de alcanzar una inmunidad de rebaño, y por otro lado en el resto del país, donde la irradiación desde el AMBA comenzó a hacer que comience a crecer la propagación del contagio y entonces que puede llegar a esa misma situación muy rápido, pero además con sistemas de salud que en muchos casos, y lo ilustra claramente la provincia de Jujuy, están todavía mucho más devastados que el de AMBA y por lo tanto pueden llegar al colapso mucho más rápido, ¿no?
Sí.
Y la idea era dar cuenta de esto, ¿no? Entre otras cosas.
Porque además se está dando ese fenómeno que salió, la crisis salió del foco ese en la que todavía está, obviamente, todo el territorio, el AMBA, particularmente Capital Federal, está metida en un foco de contagios preocupante por los niveles de contagio que vemos todos los días, pero la particularidad por estas horas es que ya empieza a ser un problema en algunos lugares en donde por ahí parecía a priori que estaba contenido. Entonces, medio como que sobresale más esto que vos decís, se genera la sensación de que ya está en el peor de los momentos.
Exacto, y esto lo que yo trato de señalar es que esto es mucho más importante para determinar los comportamientos sociales que las cuarentenas que se firmen o no se firmen, sobre todo en sociedades como la nuestra, ¿no? O sea, si fuéramos una sociedad mucho más autoritaria y dispuesta a otro nivel de intervención estatal como la sociedad china, bueno, lo que hace el gobierno pasa a ser el determinante fundamental, pero porque además se ha construido que tenés el ejército en la calle, lo cual no estoy diciendo que me parezca bien, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo, esto te garantiza que lo que decreta un gobierno se transforma en acción, entonces depende absolutamente de lo que decida un gobierno. En sociedades como la nuestra, y para el caso se parecen a la italiana o a la española, o los casos que hemos vivido y que hemos visto lo que ocurrió, más allá de lo que decreta o no decreta el gobierno, más allá de lo que se decida o no se decida hoy en función de cómo continúa, depende muchísimo de cómo la forma en que nos representamos lo que está pasando determina lo que hacemos, porque más allá de que se decrete una cosa o la otra, va a depender de que la gente se guarde o tenga mucho cuidado o sostenga el distanciamiento o no lo haga, cómo va a seguir creciendo esta tasa de contagio, porque si no hay un cuidado, si no hay una transformación de nuestras prácticas, no una continuidad, sino una transformación, va a seguir el crecimiento exponencial, y nos cuesta entender lo que es exponencial. Y exponencial, claro, cuando pasa de 50 a 100 o de 100 a 200, parece que siempre es poquito. Cuando pasa de 5.000 a 10.000, como es la situación en la que estamos hoy, o de 10.000 a 20.000, como podría pasar dentro de un mes y medio, llegamos a cifras tremendas, ¿no?
¿Y cómo se revierte esto, Daniel?
Me parece que hay un trabajo y una necesidad de compromiso enorme de muy distintos sectores, ¿no? Yo siempre estoy tratando de plantear esto de uno de los riesgos que tenemos es querer todos ser detrás de la pandemia, digamos, y no me gustaría asumir yo tampoco ese rol de salir a decir cuál es la solución, y cada uno tiene grandes soluciones que duran tres días y obviamente no funcionan. Creo que hay que entender que es una situación muy compleja, que es un virus nuevo. Yo lo que estoy tratando de aportar desde mi campo, que es lo que conozco, es tomen en cuenta, porque yo creo que en todas las medidas que se han tomado no se tuvo en cuenta, en el caso argentino, que para cualquier decisión tenemos que incluir cómo se construyen los comportamientos sociales, qué tipo de sociedad somos, cómo se va a tomar eso, cómo tratar de revertir esa situación. Entonces me parece que ahí hay compromiso de los funcionarios, compromiso de los medios de comunicación, compromiso de las distintas organizaciones sociales, compromiso de cada uno de nosotros en entender esto, que no podemos naturalizar la muerte, que es un momento donde necesitamos cuidarnos muchísimo, y sobre todo en todas aquellas actividades donde podemos cuidarnos. Y yo puedo entender que sobre todo ante la demora y los casos que fue la ayuda estatal para los sectores más desprotegidos, puedo entender que algunos de esos sectores hayan visto obligados a salir a desempeñar algunas tareas, pero yo no sé si ha sido eso el componente central del contagio, como aparecen muchas historias epidemiológicas cuando se trata de ir a ver cómo se desató un foco en cada una de las ciudades donde no había casos, un asado, una reunión social, la visita a un familiar, actividades que perfectamente podemos suspender sin un gran costo a nuestra vida, ¿no? Entonces me parece que esto es lo central, entender. Uno está en una situación hasta que llegue la vacuna, vamos a estar así, donde hay que tratar de guardarse lo más posible y hacer solo lo que es indispensable hacer.
Cuando yo empecé hace algunos días atrás con esto de que me preocupaba el hecho de que naturalicemos la muerte, como si no pasara nada, un numerito más y nada más, en realidad fue porque honestamente en la previa de que ocurrieran tantos casos confirmados de fallecimientos, yo advertía que la gente iba a tomar otro nivel de conciencia cuando llegara este número, ¿no? Y eso fue lo que me parece que no ocurrió. Vos lo definís ahí, creo que en alguna, yo no lo leí ayer muy, muy detenidamente, seguramente voy a leer la nota tuya el domingo en el cohete a la luna, pero vos hablás que en algunos lugares del mundo, y sos muy, muy ilustrativo en ese sentido, funcionó la técnica del cagazo.
Cuando... Sí, no es mío, sino de Roberto Echenique, que es un investigador, un químico de la UBA, pero estamos en un equipo de discusión de distintas disciplinas y lo tomo porque es muy gráfico, ¿no? Me parece que el lunfardo argentino le da mucha precisión, porque en general muchos de los investigadores dicen, bueno, pero tratemos de traducirlo, inmunidad del terror, inmunidad del miedo. Y me parece que esa expresión del lunfardo, el cagazo, me parece que es muy gráfica para entender lo que pasó en otros lugares. Pero lo que yo trataba de alertar, porque había cierta confianza en algunos funcionarios o incluso en algunos investigadores, en decir, bueno, si no funciona ninguna de las medidas que se toman, va a funcionar la inmunidad del cagazo de cuando tengamos 15.000, 20.000 muertos y cada uno conozca a alguien cercano. Y yo creo que eso también puede ser problemático, porque que haya funcionado en Italia o en España no significa que funcione aquí por esta naturalización de la muerte, porque cuando en Italia o en España había 5.000 muertes, tenías los testimonios de las familias en la televisión todo el día, tenían los testimonios del personal de salud en la televisión, en la radio todo el día, y eso movilizó a la gente y generó ese cagazo, no es automático. Claro. Y lo que me preocupa mucho de la situación argentina es que no estoy viendo eso, que por lo tanto podemos llegar a tener, como tenemos 5.000, podemos tener 10.000 en 20 días, porque estamos duplicando cada 20 días desde hace 3 meses, podemos tener 10.000 en 20 días o 20.000 en 40 días y que siga la situación como si fuera el aumento de la inflación o del dólar, ¿no? O sea, si no tienen cara, si no tienen nombre, si no aparecen, si no los identificamos, si seguimos naturalizándolo, ese cagazo no va a ocurrir.
Claro. Bueno, es bueno lo que vos decís. La visibilidad de la tragedia, poniéndole nombre y apellido, eso no se ve. No, son números, nada más, ¿no?
Tal cual. Apareció ayer, vi en televisión por primera vez, un hombre en Jujuy, cavando la tumba en el cementerio, ante el colapso que está ocurriendo del sistema de salud en Jujuy, pero digo, lo vi en un medio, una situación. Yo sé que una vez se dice, es difícil, es complejo, hay que ser muy respetuoso con el dolor, pero por otro lado, si ese dolor está ausente, es muy difícil interpretar ese número, ¿no? Entonces, cuando es solamente un número y es anónimo, no nos moviliza, lamentablemente, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado mucho a los números de la muerte, no solo en una pandemia, sino en general. Y en otros casos históricos, en genocidios, en guerras, uno puede observar fenómenos similares, ¿sí? Cuando se naturaliza lo que no se tiene que naturalizar, somos capaces de soportar cosas que pensamos que no íbamos a soportar. Claro. ¿No? Entonces de pronto nos parece más importante que extrañamos mucho al tío que la posibilidad de que el tío se muera, ¿no? O sea, que no aparece como en el horizonte, parece que los que se mueren son otros, son anónimos, no tienen nada que ver conmigo, ¿no?
Y nosotros hemos hablado, obviamente, con epidemiólogos, con funcionarios, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires o el propio Nicolás Kreplak, en alguna oportunidad, y la pregunta que te hago es, esto que no funcionó frente a las estadísticas dolorosas de la cantidad de muertos, en el sentido de que la gente tome conciencia de que la responsabilidad social mal asumida trae esta consecuencia para un sector de la gente, ¿puede llegar a aprender? Sería lamentable, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, lo veo como posibilidad en el horizonte no muy lejano, cuando conozcamos que se sature el sistema, porque la verdad es que si los promedios de contagio siguen tal y como está, cualquiera te dice, estamos acercándonos, ahora estamos promediando el 70% del sistema. En ese momento se puede tomar alguna conciencia distinta, puede ahí tal vez aplicar esta teoría del cagazo, digamos.
Mira, lo que yo trato de señalar en la nota y en el hilo de Twitter es que nada es automático. Sí, entonces tenemos que tratar de producirlo, no confiar en que se va a dar. Sí. A mí me parece que hubo varios problemas. Uno, decíamos, la presencia mediática o no de la personalización de las muertes y también del sistema de salud, ¿sí? O sea, que vos puedas tener la posibilidad de escuchar a quienes están hoy en esa primera línea en el sistema de salud contar cómo está colapsando el sistema de salud, me parece que esto puede dar una imagen y generar algún cambio. También me parece que hay un error en la comunicación oficial, así que quizás algunos de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires son los que lo tienen un poquito más claro, pero que comunicar una felicitación a la población en momentos en que la población no está cumpliendo las medidas de distanciamiento, por lo menos en los términos suficientes para hacer descender el número de contagios, o comunicar una situación de tranquilidad que no es tal, me parece que también juega en contra. Yo creo que algo que jugó a favor en Italia y en España, cuando vos observás en la televisión los funcionarios, no solo los nacionales, sino muchas veces los comunales, los intendentes, los que estaban a cargo de distintas reparticiones, saliendo a los gritos, a pedirle a la población que por favor entendiera lo que estaba pasando, que el sistema de salud estaba colapsado, que necesitaba su colaboración, que si no entendían iban a sufrir un nivel de muerte mucho mayor. Creo que esto jugó en sociedades parecidas en el sentido de los comportamientos. Creo que jugó un rol en construir ese cagazo. Yo no observo nada de esto en Argentina.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que ahí, ahí el gran problema que tenemos, yo lo hablaba recién con una de las psicólogas que integró ayer el equipo, que se reunió con el presidente. Ahí el problema que tenemos, y con esto te despido, Daniel, es el siguiente. Cuando lo que advertimos como problema es que estamos fallando en términos de la comunicación, es una cosa que no se puede revertir solo desde la posición que adopte el gobierno, porque lamentablemente en la Argentina tenemos medio como una maquinaria bastante complicada, dispuesta permanentemente a confrontar con lo que dice el gobierno en lugar de aportar, ¿no?
No, estoy absolutamente de acuerdo. El problema es cómo lograr revertir esas cuestiones desde una comunicación inteligente, desde los medios que puedan aportar otra mirada,
sí,
y también desde los funcionarios de oposición.
A ver,
de gestión.
Te lo
digamos.
pongo en el ejemplo que vos decías recién. No vemos a familias destruidas por la muerte de un ser querido. Y esa es una determinación que toman los medios. Y no es inocente. Acallan esas voces justamente porque, creo yo, atentan contra la posición anticuarentena que han tomado muchos grandes medios. Me parece que...
Estoy de acuerdo, pero por eso te decía dos cosas más. Primero, que tampoco veo eso en los medios más afines al gobierno o en la comunicación oficial, que podría aprovecharse. Y segundo, creo que hay un rol importante para jugar de los funcionarios de oposición que tienen responsabilidades de gestión, que en algunos casos han sido más o menos responsables, pero creo que ahora tienen una responsabilidad mayor que hay que pedirles. A mí me parece fundamental, por ejemplo, que saliera un Gerardo Morales a plantear su preocupación por la marcha del lunes. Me parece que es muy importante que lo plantee un Gerardo Morales, que realmente está recibiendo ayuda del gobierno nacional, que está totalmente desbordado en Jujuy. Por eso digo, no hay que entrar en esta competencia de si está todo mejor, está todo peor, porque es difícil pensar. Cada uno fue haciendo lo que pudo y se equivocó en algunas cosas y logró aciertos en otras.
Sí,
me parece que no está la grieta en ese sentido. Ahora, sí está la posibilidad de colaboración, como toda el boicot a las medidas de cuidado viene del núcleo duro, cuasi fascista, diría, de un sector de oposición. Sería muy bueno que aquellos funcionarios de oposición con responsabilidad de gestión puedan salir a confrontar con esto, porque va a tener mucho más efecto que lo diga un Morales o que lo diga un Rodríguez Larreta, que lo diga el presidente o lo diga el gobernador de la
provincia. Cierto, a Morales, cuando le preguntaron qué opinaba del viaje de Macri, dijo: mira, la verdad que a mí me jode, yo tengo la provincia en llama y a mí Macri hace un mes que no me llama y el presidente me llama día por medio. A mí me gustó escucharlo, me gustó escucharlo decir eso a Morales.
Sí.
¿Lo escuchaste vos también?
Lo escuché. ¿Viste? Y también me pareció muy importante, pero mucho más que el viaje, me parece en relación a esta
convocatoria.
Bueno, pero ahí tenés una situación que yo no sé si la gente que convoca la marcha, porque a ver, el principal foco de movilización, allí donde se concentra toda la atención, es Capital Federal. Con lo cual, buena parte de todos los dirigentes políticos opositores que están convocando a la marcha en Capital Federal, en realidad están generando la posibilidad de que se le complique la situación a Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Larreta podría tranquilamente...
Pagar las consecuencias.
Claro, exactamente. Y en ese contexto, hacer lo que vos sugerís de Morales, en el sentido de salir y decir: no, muchachos, no es la fórmula, ¿no?
Exacto. Les pido, por favor, esto sería muy fuerte para mucha gente, porque no es solamente para que la gente no vaya a la marcha. Yo lo que digo es lo que genera mucha gente que de ninguna manera va a ir a la marcha, pero lo que genera su representación. Si un Rodríguez Larreta está diciendo: les pido por favor que no se movilicen porque estamos en una situación muy delicada y tenemos que cuidarnos de esta manera, esto genera un efecto. Si el discurso es podemos ir liberando más actividades, más allá de la discusión concreta de si las actividades se pueden liberar o no, la percepción que se genera es que estamos en una situación donde podemos salir y dejar de cuidarnos. Me parece que por ahí pasa la cuestión de la comunicación, más que si se deja o no se deja que los runners puedan salir a correr.
Daniel, te agradecemos, a la gente. Ahora le voy a comunicar tus redes sociales para que te sigan, porque siempre es interesante leerte. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Daniel Feierstein, lo pueden seguir en Twitter, es @DanielFeyers. Feyers es investigador del CONICET.